Comienza Audita Parte con María Dolores Rego. El programa preparado por y para juristas y aprendices.
Desde Audita Parte saludamos a los seguidores del programa, que se emite, como siempre, el tercer jueves de mes a las 3 de la tarde y en reposición a la misma hora el lunes siguiente. Saludo también al profesor Víctor Marcías Caro, que se ocupa de los aspectos técnicos del programa, con lo que su participación es muy apreciada. Gracias, Víctor. Buenas tardes. ¿Todo listo en el control?
Todo listo.
Todo listo. Abrimos hoy nuestra sección Magna Ingenia, que es la que se dedica a conocer a los grandes maestros de nuestra joven facultad, porque nuestra facultad es joven, pero hemos tenido la suerte de tener grandes maestros y hoy tenemos también la suerte de tener en el estudio de Radio La Vide a don Javier Lasarte, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario, para poder conversar con él sobre su intensa experiencia universitaria. Buenas tardes, don Javier.
Buenas tardes.
Sea muy bienvenido.
Encantado de saludarte.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Audita Parte.
Muchas gracias por haberme invitado.
queremos presentar a todos a don Javier. Don Javier Lasarte es uno de los grandes maestros del derecho financiero y tributario español. No es ninguna exageración y lo podemos decir con todo orgullo. Ha impartido docencia en la Facultad de Derecho de la UPO durante 25 años. El último, en activo en 2024, ¿no es, don Javier?
El último en activo me parece que sí, que bueno, como emérito.
¿Como emérito?
No, 24 no.
¿No?
No, que va. No, yo nací en el 40 y había que jubilarse a los 70 años, que era, por tanto, de 40 a 160, 10 más. 2010, ¿eh? Y nos dejaron 4 años de mérito, nos dejaron, quiero decir, a todos los que
estaban en la misma situación.
No es que me pretenda hablar en plural majestático. Y eso significa que fue en 2014. Lo que pasa es que me dijeron que no me quitaban el despacho, que siguiera viniendo por aquí, y yo decía que no quería ya venir más por aquí, no por la facultad, sino por el despacho, porque era que estuviera allí Jesús Ramos, que es lo lógico, ¿no? Y de modo que llegué hasta el 2014, me parece recordar.
Y es que la infraestructura de despacho para profesores son muy escasas.
Sí.
Y ese es uno de los problemas, ¿no? Don Javier llegó a la UPO proveniente de la Universidad de Sevilla, aunque su condición de catedrático la consiguió en la Universidad de Granada.
Sí.
¿No? Es autor de múltiples publicaciones. Dialnet dice que unas 135, aunque sabemos que Dialnet ya cada vez tiene una recoge datos con mayor exactividad, seguro sí, que son más.
Nunca las he contado. Lo único que he hecho, y además he perdido algunas cosas a lo largo de las mudanzas y de los viajes. No lo sé cuántos son. La mayoría de ellos son artículos técnicos y científicos. Libros, en mis primeros años no me daban margen para pensar en hacer monografías, porque era una cantidad de alumnos enorme y muy pocos profesores. Cuando yo llegué a Granada como catedrático, yo tenía aproximadamente porque la asignatura era distinta hasta que se cambió en Granada. Yo tenía que dar clase en el aula más grande que hubiera allí. Y cuando viví a Sevilla, cuando volví, me pasó igual. Estuve algo así como 8 años dando clase en el aula magna.
El aula magna de Sevilla, para quien no lo conozca, bueno, claro, sí, que no es el aula magna actual. El aula magna de la facultad
Cabían 500 alumnos casi.
Cabía 500 personas.
Sí, y había veces que había sino 500, nunca las hubo, pero desde luego de 400 personas sí, las había allí. Y empecé con artículos que me fui soltando, aparte de la tesis doctoral, y luego ya empecé con monografías. Ya tenía más tiempo, tenía más experiencia y tampoco sé cuántas he escrito. Y además...
Dialnet dice que rondando las 20, don Javier.
La veintena, libros.
Rondando sí. La veintena.
Bueno, con Mónica Rivas tengo escrito, me parece, 4.
Bueno, algunos son así. En coautoría, sí.
En coautoría, bueno, muchos en coautoría. Pero además, también me ha pasado que a partir del año 75 exactamente, porque estuve viendo el libro hace unos días, me sentí muy atraído por escribir cosas de historia vinculadas a la hacienda. Y escribí una monografía que fue premiada por el Instituto de Estudios Fiscales, que entonces el director era Fuentes Quintana, y me disipé un poco entre derecho financiero y libros de historia. Libros de historia sí sé que he publicado libros, aparte de una serie de artículos en la revista Estudios Regionales, sobre todo, y en algún homenaje. Libros de historia vinculados con Hacienda, salvo el último que he escrito sobre la Junta Central de la Guerra de la Independencia, todos vinculados con Hacienda. Y tuve la suerte de que en el libro sobre el impuesto, el equivalente al actual impuesto sobre la renta, que luego fracasó, pues fue premiado también por el Centro de Estudios Constitucionales que había en Cádiz para celebrar el centenario correspondiente en el 1012 o en el 1011 a la ocupación napoleónica. Algún día imagino que los conseguiré reunir todos, sobre todo los artículos en prensa y en periódicos, y podré saber cuántos son, pero como siempre tengo algo que hacer, afortunadamente, no me he dedicado a contar los trabajos.
Como decíamos antes de entrar en el estudio, usted está jubilado pero no desocupado, ¿no?
No, eso. No, ¿y qué quiere que haga?
No, me parece fenomenal.
Duermo poco. No.
Hay que aprovechar.
No tengo especiales manías de hacer cosas o de ser, no sé, muy viajero o de... No. Yo lo que más me gusta es tener un reto en mi materia o tener un reto en relación con la historia, con mi materia, la disciplina actual, o tener un reto con la historia, y hay veces que he escrito por la mañana de mi disciplina y por la tarde, propiamente dicha, y por la tarde de historia. Eso lo he hecho durante mucho tiempo.
Me parece fenomenal.
No me he aburrido. Para mí la soledad no es aburrimiento.
Es que tiene usted una mente muy inquieta, y por eso bueno, decimos que es uno de los grandes maestros, no solamente porque ha dado clase durante muchos años y ha formado a muchos juristas, sí, sino también porque ha formado a muy buenos profesores, algunos de ellos colegas del Departamento de Derecho Público, sí, en la facultad, como el profesor Ramos Prieto o las profesoras Arribas León, sí, y Hermosín Álvarez.
Y ha
dirigido en total unas 11 tesis doctorales, ¿no?
Bueno, verá, alguien un día vino a decirme algo como: ¿por qué has dirigido tan pocas tesis doctorales? Y la explicación es muy simple. Yo he mandado mucha gente a Bolonia, que es lo que se hacen son las tesis doctorales.
Usted precisamente se doctoró allí. Sí. Se licenció en la Universidad de Sevilla, pero sí, se doctoró
en el colegio
de España de Bolonia.
Sí, en el Colegio de San Clemente de los Españoles, creado por el cardenal Albornoz en el siglo XIV.
¿Y cómo es que
me se cambió fue la allí? Vida? Me cambió la vida.
Esa decisión le cambió la vida. Sí. ¿Y cómo la tomó?
La tomé porque a mí, en cierta forma, la decisión por conocer historia de la hacienda o historia en general me viene de un familiar, un tío, quiero decir, un hermano de mi padre, que tenía esa vocación, que escribía de historia, no había estudiado en ninguna universidad, no había hecho ninguna carrera, pero tenía una habilidad con la documentación, se pasaba la vida en el archivo de India. Y eso fue lo que me abrió a mí el camino, porque un día me dijo, ven conmigo al Ateneo, que he visto el Ateneo que estaba entonces en la calle Tetuán. Uh-huh. Porque he visto un libro donde viene una información muy buena y algunas fotografías del Colegio de Bolonia. Yo estaba entonces en tercero de carrera y lo leí y me fascinó.
La carrera entonces eran 5 años.
¿Eh? Sí, la carrera
entonces
años.
Era licenciatura.
Lo leí
5 años.
Y me fascinó, hasta el punto que me volví al colegio mayor en que vivía y me puse a estudiar, porque digo, aquí solo se puede ir si tiene uno un determinado número de matrículas de honor. Allí para ir es prioridad absoluta al expediente académico. Y tenía una ilusión enorme por irme a Italia.
¿Manejaba usted el italiano por aquel
no,
entonces?
No, absolutamente nada.
¿Y también se preparó?
¿Qué?
¿También se preparó en ese sentido? Cuando estaba en tercero de carrera.
El italiano no es el inglés ni es el noruego. El italiano es un idioma que, si uno tiene cierto oído y amor por Italia, que yo lo tengo muchísimo, pues se mete uno rapidísimamente.
Hombre, las similitudes con el castellano.
Nosotros cuando llevábamos...
Es una ventaja.
Por supuesto, eso es la ventaja principal. Yo sé que cuando llevábamos 3 meses, todos teníamos ya una soltura en italiano y escribíamos la tesis en italiano, yo la escribí en italiano.
Y eso no es fácil, además, sin corrector.
No, sin corrector. El único corrector que teníamos, que tuve yo por lo menos, fue que en una oficina me la pasaron a formato de tesis. Uh-huh. Y entonces me dijeron, ¿nos permite usted que hagamos correcciones de ortografía o correcciones de buena construcción de una frase? Le dije, siempre que me consulten, las de ortografía, por supuesto, pero la de otra... Y me consultaban y me decían, mire, creemos que aquí... O sea, que me ayudaron, pero a una traducción estricta. Y bueno, no estaría tan mal escrita, porque de mi materia de financiero fui el primero que publicó, al terminar la tesis, un artículo que era el capítulo básico de la tesis sobre la capacidad contributiva en el pago de los impuestos. Me la publicaron en la revista más conocida italiana que había allí entonces.
Enhorabuena.
Sí, la verdad es que para mí fue un verdadero honor.
Claro que sí, no me extraña. Don Javier, el colegio de España de Bolonia se llama colegio, pero ¿qué naturaleza tiene? ¿Es una institución universitaria?
No, no es ninguna, no tiene nada que ver con la universidad. Creo que por eso ha sobrevivido desde el siglo XIV. Es... una fundación eclesial que, aunque tiene algún control por parte del Ministerio Español, depende fundamentalmente de la Iglesia. Es porque la creó el cardenal Gil de Albornoz. Y es una fundación eclesiástica, y las fundaciones eclesiásticas dependen, este tipo de fundaciones, directamente de... el Vaticano. ¿Por qué tiene alguna... ha estado durante años con una conexión muy fuerte que ahora ya es débil? Por una razón muy sencilla. Porque Europa todavía no era Europa.
¿Cuándo se creó?
Europa fue Europa actual mucho más tarde. En consecuencia, si nosotros nos íbamos a Italia, al volver teníamos que convalidar el título en España. Entonces, lo primero que yo hice cuando volví a Madrid, junto con Guillermo Jiménez, que fuimos juntos los dos porque éramos del mismo curso, el catedrático de mercantil, al volver nos fuimos al ministerio, donde tuvimos la suerte que un catedrático que venía de Bolonia le habían dado un cargo orgánico en el ministerio y nos ayudó a la convalidación y convalidamos la tesis. Pero es que ahora no hay que convalidarla.
Claro.
Y en consecuencia, esa conexión de que la tesis había que leerla en la Facultad de Derecho de Bolonia y tenía uno que ir y luego reconocer la tesis en el Ministerio de España. Hoy día las tesis se leen en el Colegio de Bolonia.
Claro.
Porque las reconoce.
Ya tienen efectos jurídicos.
Claro, tienen efectos jurídicos desde el primer momento. Y eso,
tanto en Italia como en España.
Claro, le ha dado una independencia buenísima. A mí le digo que me cambió la vida porque, primero porque la categoría de gente que había allí éramos todos de los mismos expedientes y yo no digo que fuéramos listos, pero desde luego tontos no éramos.
Y trabajadores porque, también eran.
Y trabajadores, no se puede, eso no se lo puede imaginar, porque había que hacer las cosas y había que examinarse. Y todo el que se examinaba, nos teníamos que examinar de dos asignaturas. A mí me examinaron de fiscal, el primer año, de fiscal y de administrativo.
Eso está muy bien.
El rector del colegio, sí, con Alessi, con el cual teníamos una buena relación y una buena amistad los que éramos de tributario. Y claro, pues había que examinarse al final del primer año en italiano. Y en consecuencia, pues avanzábamos enormemente en el italiano. Y además, el rector del colegio había creado un clima que venía a decir, un clima positivo para nosotros. Si usted se examina el primer año y le dan dos matrículas, y el segundo año le dan a usted en la tesis 110 sobre 110 y lode, que era como se decía en italiano, 110 y lode. Cuando vuelva usted a España, sacará adelante su vida en el puesto al que usted se decida a quedarse. Universidad, algunos se quedaron como letrados del Parlamento de aquella época, otros hicieron cosas distintas, algunos fue abogado en ejercicio, y la verdad es que eso nos empujaba mucho, nos empujaba muchísimo.
Y luego, buen trampolín entonces, ¿no?
Claro, y la categoría de vida del colegio era magnífica, porque es un palacio medieval perfectamente preparado, donde se te pagan, bueno, tú no tienes nada que pagar, eso es una beca, nos dan dinero para los consumos personales de un mes y una atención magnífica en todo lo que era el desayuno, comida y cena, que aquello íbamos todos juntos a la comida y la cena, no era. Allí seguían las conversaciones y raro era la semana que no venía algún catedrático o alguna personalidad de Bolonia, en aquellos tiempos, ahora creo que lo hacen menos, que nos contaba las cosas de su materia o nos contaba con lo cual pues salía uno muy motivado, siempre muy motivado. Y yo volví de Bolonia absolutamente motivado para quedarme en la universidad. A mí, a Guillermo y Jiménez y a mí nos mandaron con el respaldo de don Manuel Olivencia y de Añovero y de Jaime Añovero. Entonces, pues al volver, Guillermo se incorporó a mercantil y yo me incorporé a la cátedra de don Jaime Añovero.
Estupendo.
De modo que por eso digo que
yo le estoy dejando contar todas estas cosas para que nuestros estudiantes lo oigan y también les sirva de estímulo a aplicarse en el grado.
Sí, pero que no les pase lo que a mí, porque yo me enteré del colegio cuando empecé tercero y por suerte me habían dado ya, me parece que 3 o 4 matrículas en primero y segundo, junto, quiero decir. Uh-huh. Y tuve que apretar muchísimo en los últimos cursos para tener el número de sobresalientes y matrículas que no me dijeran su expediente más bajo.
Claro.
De modo que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hoy también tenemos una ventaja, que no solamente pueden acceder estudiantes varones,
bueno,
sino que
ese,
también...
Me está tocando usted un tema que para mí... Unas veces lo he vivido como pesadilla y otras veces lo he vivido con un orgullo enorme. Yo no sé por qué, porque allí había gente de toda mentalidad, ¿eh? No crea usted que éramos gente de derecha o gente de izquierda a aquella edad. No, 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 allí había de toda mentalidad. Nosotros, en mi promoción... se coincide un año con la promoción anterior. Entonces me parece que éramos unos 18. Y allí dominaba la idea de que el cardenal Elbono lo creó para los hombres, porque allí lo que más iba gente de la iglesia, y la gente de la iglesia dice igual, estos son puestos para hombres, no para mujeres. Yo creo que es uno de los grandes problemas de la iglesia católica en estos momentos en toda Europa. Bueno, digo en toda Europa porque la religión de Inglaterra es algo distinto y además están las mujeres ya ocupan unos cuantos obispados. Y yo desde el primer momento dije que no, que si solo eran hombres... era porque eso se fundó en el siglo XIV y la mentalidad del siglo XIV no es la mentalidad del siglo XX y por tanto en el siglo XX tenían que ser mujeres. Las discusiones llegaron a un punto que unos 10 años después, porque eso se hablaba en todas las reuniones, 10 años después me citaron a una reunión de gente con capacidad de citar a de conseguir cosas, nos juntamos unas 20 personas y solo 3 defendimos que había que abrir la puerta de las mujeres. Solo 3.
Bueno, don Javier, yo se lo agradezco. Porque yo no he tenido la oportunidad de ir, sí. pero me llena de satisfacción que usted sí haya defendido que se abriera
la puerta. Don Manuel Olivencia, yo... y un chico que no me acuerdo en este momento de que cómo se... iba por delante mía, digo chico porque entonces teníamos otra edad, y un compañero que venía por delante mía, que también vino a la reunión, y 3, todos los demás, hay que obedecer al cardenal, hay que obedecer al cardenal. Bueno, hay que obedecer al cardenal, el cardenal puso otras cosas que ya no se mantenía. Por ejemplo, ser hijos de padres católicos casados por la iglesia.
Y eso no se mantenía.
A nadie le preguntaban si era católico o no era católico, ¿no? Cuando
o
llegaba
si su
allí.
Padre...
Si creía, si era creyente o no era creyente. Entonces, eso no se va a tener en cuenta y el frenar a las mujeres se va a tener en cuenta. Así que yo cuando me llamaron hace poco tiempo, no sé cuándo fue.
Hace 2 años, me parece.
A mí me llamaron...
Hace muy poco tiempo.
Cuando tomaron la decisión fue hace 3, creo. Y me lo dijeron porque sabían cuál había sido mi posición. Pues verdaderamente fue para mí una alegría, una verdadera alegría. Y ahora, como no tengo nada más que nieta, pues a ver si consigo que alguna de ellas vaya por allí.
Muy bien.
Tengo 5 nietas, pues a ver si consigo que alguna estudie algo. Bueno, tengo un nieto, pero ese hace ingeniería. Y allí yo he conocido muchos médicos, mucha gente de letras.
Eso es lo que le iba a decir, que ahí se puede doctorar en muchas materias, ¿no?
Sí, 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 sí.
No solamente en derecho.
Sí, 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 ¿no? Y bueno, en cualquier materia que haya en la Universidad de Bolonia.
Efectivamente.
Que la haya porque el examen de las 2 asignaturas la siguen haciendo, pero como una especie de respeto mutuo de la universidad y del colegio. Así que...
Don Javier, y en cuanto a su experiencia como profesor, han sido muchos años como profesor. Seguro que tiene para nuestra audiencia algún consejo que le pueda dar a los estudiantes actuales de la UPO como profesor experimentado.
Bueno, pues yo digo que hay carreras que tienen que ser vocacionales. Y si no son vocacionales, uno no debe pretender hacerla.
Creo que todas las ocupaciones, si son vocacionales, van a ser distintas que si no lo son.
Sí, todas, pero hay algunas, especialmente un médico tiene que tener una vocación de médico. Y un profesor tiene que tener una vocación de profesor. Pero hay otras muchas que no tiene por qué ser así. Un abogado en ejercicio muchas veces también es muy vocacional, pero la mayor parte de lo que yo conozco, esa vocación no es tan fuerte como en un sector reducido de la abogacía. Y yo verdaderamente tenía vocación de ser profesor desde que llegué a Sevilla. Alguna vez dudé la abogacía del Estado, pero la deseché en el tercer curso y dije ni hablar, porque eso significaba posiblemente unos años de preparación. Y yo tampoco tenía ganas de estar más años aislado del mundo real, ¿no?
Años aislados del mundo real, o sea que durante la carrera usted se aisló del mundo real.
Hombre, entre otras cosas, cuando le digo a mis nietos y a mis nietas, bueno, a mis nietas, que yo estuve 7 años en el Colegio Mayor San Jerónimo no, el de aquí de...
¿En la Borgoya?
El que hay, no, hombre, el Cristóbal de Colón.
Ah, vale, sí.
El nombre del hijo de Colón. Colegio Mayor Hernando Colón. Yo estuve 5 años como alumno y después me llamó el director y me dijo que fuera subdirector. Y estuve 2 años de subdirector. Y cuando yo les decía que entré allí con 16 años y salí 7 años después... y que jamás había salido del colegio después de las 10 de la noche. No lo entendían. Entonces tú, pues, ¿no podías ir con un amigo a cenar? Pues no. Era una regla de disciplina del colegio Hernando Colón. Yo no sé por dónde va, igual se ha perdido y hoy el más...
Yo no lo sé.
El que antes vaya a las 4 de la mañana, ¿no? Pero bueno.
Dudo que sea esa regla.
No, pero esa regla se hacía estricta, ¿eh? Entonces estábamos muy metidos en la vida de los libros los que teníamos vocaciones. Yo recuerdo allí unos cuantos que estudiaban como si le fuera la vida. Y eso para muchos la desobediencia, para mucho el preocuparse por la vida que te va, que por dónde te la vas a buscar, te quita muchos males de cabeza, el trabajar de verdad.
Y te permite concentrarte muy bien en lo que...
La segunda cosa es que uno tiene que ser, si quiere ser profesor, muy claro en las explicaciones y nada dogmático en las afirmaciones. Nada. Yo no voy a decir el nombre, así me sometan ustedes a tortura radiofónica.
No tenemos instrumentos de tortura.
Yo tuve un profesor que me hizo prometerme, me hizo, no, lo hice yo.
Autoprometerse.
Vamos, autoprometerme que jamás me parecería a él en nada. Porque era una especie de dictador en el aula, porque era un exigente en todo lo que él concedía, decía que había que hacer, porque nos hablaba con dogmatismo ¿Y por qué no, hombre? ¿Cómo vas a hablarle con dogmatismo a gente joven? Eso no... Si la gente joven tiene un juego de cabeza muy, muy relativo y tiene... Y hay que hablar con vocación, con claridad y en clase, pase lo que pase, a hablar solo de lo que uno tiene que explicar. Porque yo he tenido profesores que se desviaban y nos contaban cosas que no tenían nada que ver con aquello. Y eso yo lo he cumplido toda mi vida. Y además, cuando llegó el periodo del comienzo de la política, yo le añadí un principio más. Nunca tener una posición política en lo que se explicaba como derecho. Que la política, era otra cosa.
Yo también tengo esa norma en mi clase.
Hasta el punto que ellos lo comprendieron y yo muchos días decía, bueno, vamos a poner un ejemplo de una ley defectuosa que acaba de aprobar el partido en el gobierno, que es el primero que hubo. La UCD. Y me metía con la UCD y decía, esta ley no, así no se puede hacer esta ley, leyes fiscales siempre. Cuando terminaba decíamos, vamos a empatar con el PSOE, vamos a poner un ejemplo de una ley del PSOE. Bueno, pues nadie dijo jamás que eso le molestara, ni nadie, al contrario, lo agradecía, porque decían, bueno, pues así es como hay que ver esto, ¿no?
Claro.
Yo nunca he tenido una palabra contra ningún partido político en las clases, nunca he criticado un partido relevante sin criticar al mismo tiempo a su opositor también relevante. Hombre, a partidos como los catalanes, Dios me libre incluso de mencionarlos, pero porque son otra cosa distinta, ¿no? De modo que esto lo pueden ustedes decir así como yo lo he dicho, vamos. De modo que esas son las bases que yo he seguido. Y ser generoso en las correcciones de exámenes y en las notas. A mí se me presentó en Granada un señor que luego fue inspector de Hacienda y gran abogado de Andalucía y me dijo, ¿por qué se cree usted que hago yo la inspección de Hacienda? Digo, pues yo no lo sé, será usted que ha hecho una vocación. Dice, pues le voy a decir por qué. Porque yo era alumno libre.
Eso vivía, tiene que explicar en lo que Almería. Es, porque los alumnos no saben. Eso ya, esa categoría.
Alumno libre significaba que no era alumno matriculado en la universidad, sino matriculado para examinarse al final del curso. Y no venían a clase. Este vivía en Almería, no venía a clase, era alumno libre. Venía al principio para que le dijéramos lo que tenían que estudiar. Dice, y vine a examinarme y me dio usted una matrícula de honor. Y pues si le di la matrícula de honor sería que se la merecía usted. Y me dijo, pues por eso me hice yo inspector de Hacienda. Digo, hombre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he conocido profesores que parece que las regalan y he conocido profesores que parece que es que se las guardan en el bolsillo para otra generación. Y digo, pero bueno, qué tontería es esa. Al que haya que suspender se le suspende, al que haya que aprobarse la prueba y al que haya que darle matrícula se le da matrícula.
Me parece
bien. Objetividad y puertas abiertas.
Don Javier, yo sé, porque usted me lo ha contado, que a usted le gusta especialmente una forma de corregir los exámenes, ¿nos lo cuenta?
Bueno, eso me viene del número de los exámenes que tenía que corregir. Porque
cuéntenos primero cómo es la forma, que yo la sé porque usted en alguna conversación...
No sé si nos referimos a lo mismo porque algunas veces he cambiado. Mi forma era muy simple. Venían los alumnos. Yo no he dejado nunca entrar a un alumno solo para hacer esto. A mí me gustaba siempre que entraran mínimo dos, máximo tres, para que se vieran unos a otros. Y yo les decía, léame usted lo que ha escrito.
Sí, me refería a eso.
Leían. Y yo hacía alguna pregunta, cosas que no entendía, y además nunca me engañaban, porque yo tomé la mala costumbre de que me decía, en el artículo 23 de la Ley General Tributaria, y le daba un bolígrafo rojo y le decía, hombre, subráyeme donde ha citado usted el artículo 33 o 23. Y más de una vez me dijeron, no, eso me lo he preparado luego en casa y lo estoy añadiendo aquí. digo, pues nada, esto no lo vamos a contabilizar, porque claro. Y se quedaban todos muy contentos. Quiero decir que en mi vida académica con ese sistema de exámenes, solo un día vino un chico que me dijo, me voy a no sé dónde a preparar unas oposiciones. Y quiero decirle a usted que es el profesor que me ha tratado con más injusticia de todos los que he tenido. Yo le dije, pues no sé a qué se refiere usted. Y me dijo, no quiero hablar del asunto. Y digo, pues si quiere usted hablamos y si no quiere no hablamos. Una persona me ha hecho una reclamación. Entonces no se hacían reclamaciones como se hacen ahora, ¿no?
Como el churro.
De modo que esas son las reglas elementales. Y luego hay otra cosa que a mí me tiene muy preocupado y precisamente ahora el catedrático de Hacienda, de Derecho Financiero de Bolonia, me ha pedido que le mande algunos folios sobre este tema. Yo creo que en la forma de educar a los alumnos, de enseñar a los alumnos, estamos cometiendo un error.
¿Cuál error?
El error es que creemos que tienen que saberse la asignatura como se la sabe el profesor que le está enseñando. ¿Cuántas asignaturas tiene? ¿En qué curso está usted dando clase ahora?
Pues yo ahora doy en doble licenciatura, o sea, doble grado. En el doble grado de Derecho y ADE y en el doble grado de Derecho y Política.
En eso, como son doble grado, sois más misericordiosos. Pero si yo le pregunto a un profesor de cuarto de Derecho, pues me dirá, pues tengo 5 asignaturas. Bueno, yo razono con los números de mi tiempo, ¿eh? Uh-huh. Yo ya llevo jubilado hace mucho tiempo y no sé si se corresponden o no. ¿Y qué libros tiene usted? Este y este. No conozco manuales actuales de derecho tributario que tengan menos de 500 páginas. Así como suena.
¿Qué?
Y los que me dieron a mí en Italia de manuales de derecho tributario tenían 650. Y de su querido administrativista, el señor Alessi, que era un genial y bondadoso, las dos cosas a la vez, nos dio 1.100 páginas, un tomo de 1.100 páginas, que quienes los conocían de verdad en Italia eran los abogados especializados en administrativo y los cargos públicos que tenían trabajo en el derecho administrativo. Y yo digo, o sea que este alumno se tiene que estudiar, si tiene 5 libros, 2.500 páginas para responder a preguntas concretísimas y para responder. Hay que enseñar la estructura de la asignatura, la estructura básica de la asignatura. Porque, claro, a mí venían algunos, no, he hecho mal el examen porque yo no tengo interés en el derecho tributario. Y claro, mi respuesta siempre es, oiga, usted ha visto las preguntas tan simples que estamos haciendo, porque yo siempre pongo preguntas que sean de la estructura básica de la asignatura. Los manuales que se escriben hoy día, sobre todo los compran los colegios de abogados. Perdón, los que tienen la abogacía como trabajo. Porque es que tienen que consultarlos, pero no, pero un alumno llegar a conocer con esa minuciosidad una asignatura como el derecho tributario o como el derecho civil, porque el derecho civil lo que hay que hacer también es condensarlo y enseñar principios fundamentales e inspiradores de ese maravilloso código. Así que creo que tenemos que enseñar de otra manera. Y esto me cambió a mí porque en Granada, que fue cuando donde me di cuenta, un día estaba hablando con los que trabajaban, con los que estábamos en el departamento. Digo, se me está ocurriendo una forma de examinar como un control previo que quiero saber lo que pensáis vosotros. Vamos a ver, ¿cuántos impuestos existen ahora mismo en el sistema estatal español? Entonces no había comunidades autónomas. Porque yo me vine de allí en el 83. y las comunidades autónomas estaban ya en la Constitución, pero no estaban todavía. En la Constitución no estaban la Constitución es del 78.
Sí, en
el 78. 78.
En el 83 ya existían
comunidades autónomas, pero de
lo
comunidades
que no creo que les hubiera dado tiempo a legislar su
ni le había dado tiempo ni nosotros queríamos explicarla porque era un follón tremendo. Las comunidades autónomas hasta final del siglo XX no se ordenaron lo suficiente como para poderlas explicar. Uh-huh. Bueno, pues digo, vamos a ver, ¿cuántos impuestos hay? Renta, sociedades, en aquella época no estaba tampoco el IVA, cuando estaba yo en Granada. A la Comunidad Europea entramos en el 85, uh-huh, y el IVA comenzó el 1 de enero del 86. Pero había un impuesto de transmisiones, sobre las empresas. Uh-huh. Impuestos sobre las empresas había. Total, contamos que los principales impuestos sobre el lujo, bueno, los principales eran unos 12 impuestos y los adicionales de menor importancia, pues a lo mejor eran otros unos 5 o algo así por el estilo. Entonces trazamos un cuadro de cosas que era muy simple. Se compra usted una casa, ponga al lado el impuesto que tiene que pagar. Le compra usted una casa a una empresa, apartado A. Le compra usted una casa a un amigo, apartado B. O a un civil que la quiere vender. Compra usted acciones y las vende. Gana dinero. ¿Qué impuesto tiene que pagar? Compra usted gasolina para el coche y paga el dinero. ¿Qué impuesto tiene que pagar? Es decir, si esos chicos con esa edad son capaces sin cometer un error de decir impuesto cada uno de los que hay que grabar según las operaciones, ese ha cogido la estructura del sistema. Si no, puede ser muy listo, pero la estructura del sistema no la ha cogido. Y a mí aquello me dio un resultado
bueno,
magnífico, sí.
Estupendo.
Sí, sí, sí.
Pues muchas gracias por el consejo. Le voy a preguntar ahora a don Javier, y ya casi para terminar, por su actividad investigadora. ¿Cómo es su forma de trabajar esta faceta del universitario, que es esencial, la de investigar?
Vamos a ver. Es el único aspecto de mi vida, el único, en el que soy ordenado. El resto de mi vida es totalmente, y de mis cosas, es totalmente desordenado. Y es el único aspecto en el que soy ordenado. Cuando un tema me interesa, empiezo por leer las cosas elementales. Y voy tomando nota de las cosas elementales. Y ya apuntando, ahora lo hago menos porque ya yo lo que escribo es de otra manera. Y voy apuntando para ir recopilando bibliografía. Todo lo que me llama la atención, de que en un libro de X o de Z vea que hay una cosa interesante para lo que estoy haciendo, lo resumo a mano y lo guardo. Y todas las normas jurídicas que tengo que barajar, las fotocopio, las pongo en orden cronológico y la voy viendo. Y cuando me decido a escribir, tengo una base bibliográfica y una base normativa. Unas veces es importante la base normativa y otras la base del pensamiento académico. Procuro ordenarlo al máximo. Aquí compro unas carpetas de esas de así de gordas, y ahora mismo tengo dos llenas de fotocopias, porque es de un impuesto que se creó en el siglo XVI y que se anuló en principio en mitad del siglo XIX. Pues ya tengo dos carpetas llenas de fotocopias de archivos, fotocopias de biblioteca, fotocopias de libros míos, fotocopias, bueno, ya los tengo allí ordenados, cronológicamente. Y partiendo de la base cronológica de las cosas que he visto y partiendo de la base cronológica de las leyes, que hay que tener, y leyes, sentencias o lo que sea, que haya que ver, empiezo, como decía un amigo mío, siempre por el principio, eso es empezar, ¿eh? Siempre por el principio, y el 90% de las bases no cojo el ordenador, cojo papel. Y en papel voy expresando lo que yo pienso, o lo que tengo que decir, o lo que no tengo que decir. Y cuando tengo papeles suficientes para poder escribir las primeras 10, 20 páginas, pues entonces ya me siento al ordenador hasta que termino.
Recuerdo,
sin prisa.
Recuerdo una vez que estuvimos conversando, quizá en un café, quizá, no sé, alguna vez que nos encontramos, que usted me dijo, cuando quiera saber de algo, escriba sobre eso.
Sí, sí, porque el resumen hay que hacérselo a... Yo me lo hago siempre a mano. Y es más, llevo los bolsillos muchas veces con papeles raros que los saco y digo, se me ha ocurrido esto, y lo apunto y vuelve a su sitio de donde salió. Pero ahí hay que poner orden, porque el profesor, cuando se le dice poner orden, posiblemente lo relaciona con el orden en el aula, o posiblemente con el orden en los temarios, o posiblemente... No, cuando se investiga, donde hay que poner orden es en la cabeza.
En la cabeza de uno, claro. ¿Eh?
No hay que poner orden en otra cosa que no sea la cabeza de uno. Y en la cabeza de uno solo se puede poner orden practicándola con serenidad, haciéndola trabajar con serenidad, haciéndola trabajar sin prisa, ¿eh? Y tener siempre como respaldo la bibliografía. De todo hay gente que nos puede enseñar, de todo. Todo lo que escriba usted hay gente que nos puede enseñar. Eso está claro. Tanto que un día en unas oposiciones de cátedra, uno de los que se presentaban comentó que porque había escrito poco, fuera de conversaciones que están fuera de la oposición, tomando un café... Y dijo, yo he escrito poco porque solo escribo cuando sé que en mi trabajo voy a decir cosas nuevas. Y yo, la verdad, fui cruel y le dije, entonces no escribirá usted nunca. Porque, como decían los romanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Si usted quiere decir una cosa nueva, métase en física cuántica, ¿eh? Y vaya usted investigando para allá, que allí sí son nuevas porque no las conocemos. Pero si los problemas del derecho han sido los mismos para los hombres desde el primer día por la mañana.
Pues en cierta manera sí. En cierta manera sí.
Claro, en cierta manera, claro, por supuesto. O por lo menos, si no desde el primer día, desde el primer día del Imperio Romano por la mañana. cuando aquello explota, ¿no? Así que por eso le digo que lo que hay que trabajar es... Lo que hay que hacer trabajar... es a la cabeza, a la cabeza. Y hacer trabajar a la cabeza, pues, da mucha vida.
Claro, eso y eso es lo que se le ve, que respira usted por todos los poros, don Javier, mucha vida.
Mucha vida, muchas cosas, ¿no? 50 minutos. Pues
sí, yo creo que vamos a ir terminando, don Javier.
Bueno, sí.
Muchísimas gracias por el rato que nos ha dedicado, estos 50 minutos de conversación.
Posiblemente, si lo oigo, diré que hay muchas cosas que habría que quitarlas o muchas cosas que habría que añadir. Pero bueno,
si hay cosas que añadir, las añadiremos en otro programa. ¿Le parece, don Javier?
Me parece muy bien.
Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la generosidad de habernos dado parte de su experiencia resumida en esta entrevista. Y a nuestra audiencia les recordamos que si quieren que tratemos algún tema o quieren proponernos participar en el programa, solamente tienen que dirigirnos un correo a la dirección auditaparte@upo.es. Hasta la próxima.